18. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor, dice Espíritu Santo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este texto tiene mucha enseñanza, pero yo voy a sacar solamente un punto de aquí. Como ustedes pueden ver, de acuerdo con el Espíritu Santo, los creyentes no debemos vivir en temor. Sí, hemos experimentado o tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque el amor, dice San Juan, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted lee el versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En otras palabras, cuando se experimenta el amor perfecto, no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y el amor lleva la confianza de que el día del juicio no seremos castigados. Por eso la palabra aquí temor se utiliza de una manera diferente a como se utiliza en otros textos. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo, el capítulo 28, cuando las mujeres llegan al sepulcro, la Magdalena y otras mujeres, y se dan cuenta de que Cristo ha resucitado, la Biblia dice, ellas regresaron del sepulcro, regresaron con temor y con gozo, contando lo que había sucedido. Y ahí hay una combinación extraña, ¿no? Porque dice temor y gozo. Las dos cosas experimentadas al mismo tiempo. Pero ahí la palabra temor es diferente en su significado o su aplicación a la que se encuentra aquí en San Juan, en la epístola. Por ejemplo, también ahí en Hebreos 12:28 dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible y que por gratitud sirvamos a Dios, porque nuestro servicio a Dios es manifestación de agradecimiento. Y servamos a Dios, dice, agradándole con temor. Fíjense bien, agradándole a Dios con temor y reverencia. De ahí la palabra temor es algo necesario para agradar a Dios. Pero aquí dice, si usted conoce el amor perfecto, usted no debe de tener temor. Pues son dos usos diferentes. Porque en los otros textos, temor significa ese respeto a lo sagrado. Por ejemplo, usted puede tener respeto a las personas mayores, pero no es lo mismo que el respeto a lo sagrado. Por eso aquí en la iglesia nosotros no decimos, hermano, mostremos respeto, por favor. No decimos, mostremos reverencia, porque es nuestro respeto a Dios, no a nosotros mismos. Cuando yo digo respeto, yo tengo que respetarle a usted. Pero reverencio a Dios. Es el respeto dirigido a Dios. Pero la palabra temor viene de la palabra griega phobos, de donde viene la palabra fobias. Y la palabra fobia se traduce tanto temor como miedo. Por eso los sociólogos y psicólogos hacen diferencia entre temor y miedo. Y dicen que, en la opinión de algunos de ellos al menos, que el miedo es un sentimiento natural y sano. No solamente natural y sano, sino que también necesario. Por ejemplo, nosotros debemos de tener miedo al fuego, porque el miedo nos protege de que metamos la mano locamente al fuego y nos quememos, ¿verdad? Es necesario tener miedo al fuego. Ese es desde el punto de vista de los psicólogos. Ahora, cuando ellos hablan de temor, él dice, el temor es el miedo imaginario e irracional. Por ejemplo, dicen ellos, las personas no nacemos teniendo temor a los perros, por ejemplo. Pero nosotros no necesitamos que un perro sea león para tenerle miedo. Muchas veces, cuando un perro nos ladra, nos da temor. Dicen que los perros ladran más cuando huelen el miedo. Y eso tiene una explicación, ¿verdad? Pero el punto es, entonces, sí nos da miedo un perro, pero si ustedes ven, los niños no tienen miedo. Allá en la congregación, una hermana tiene un niño, va a cumplir 3 años el niño, y un día de esto le dio una gran mordida un perro aquí en el hombro. Porque el niño no le tiene miedo al perro. El perro está en la casa ahí, se ha criado, los dos se han criado allí, ¿verdad? Entonces no le tiene miedo al perro, está acostumbrado a verlo. Pero entonces, lo que pasa es que el cipotillo, yo no sé por qué razón, la verdad, yo no creo que padezca de hambre, pero se puso a pelear con el perro por la comida del perro. Y al perro no le gustó y lo mordió. Ahora el cipote ya no se le acerca al perro. Pero eso fue aprendido. No es natural. Le dice, no es natural que uno le tenga miedo a algo que nunca le ha hecho daño. Porque el miedo o el temor, desde ese otro punto de vista, significa eso. La precaución o la ansiedad que se experimenta de algo que cree uno que le puede hacer daño. Entonces, para que vea lo que le estoy diciendo, en otras palabras, la palabra temor, y también se utiliza así en la Biblia, tiene esos dos significados. Por ejemplo, aquí en Juan se habla de castigo. Entonces, ahí significa que yo quiero evitar sentirme mal o manifestar ansiedad por aquello que pienso que me va a perjudicar o hacer daño. El castigo, por ejemplo. Eso es temor. O como dicen los psicólogos, ¿verdad? Eso es temor. Y miedo es, por ejemplo, cuando es algo natural o necesario. Y en el caso de la Biblia, cuando se habla del respeto a lo sagrado, del respeto a lo divino. Entonces, una cosa es respetar a Dios, y otra cosa es sentir ansiedad pensando que Dios es fuente de daño y de mal para mí. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo, como dice Juan acá, en la epístola dice, el amor echa fuera el temor. ¿Qué significa? Yo como conozco el amor de Dios para mí, tengo confianza en Dios. Entonces, y tengo confianza en la relación de amor que entre él y yo existe. Entonces, yo no tengo ansiedad o aflicción de que Dios me va a causar a mí un daño. Porque hay una relación de amor, es decir, me ama. Él es mi padre. Él es mi creador. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo? No puedo tenerle miedo. Oye, sé que él no me va a hacer daño. Pero al mismo tiempo, tengo temor de él. Es decir, yo le muestro un respeto, porque él es divino, porque él es grande, porque él es perfecto, porque él es fuerte. Es decir, yo le muestro respeto a él. Son dos usos de las palabras. Ahora, si hemos captado la idea, entonces quiero que venga conmigo a San Juan, capítulo 5. Aquí hay un relato que se encuentra en Mateo y Marcos, pero a diferencia de Mateo y Marcos, especialmente Mateo, que incluye un relato acerca de la fe y habla de un milagro más, aquí se habla de 3 milagros. Mateo menciona en el mismo suceso 4 milagros, pero Juan habla de 3 milagros. Pero la razón por la cual Juan no incluye el otro milagro, y usted ya va a ver cuál es, porque Juan solo habla de 3 milagros y Mateo habla de 4, por ejemplo. La razón es que Juan quiere que pongamos más los ojos en Jesús que en lo que hacen los demás. Y Mateo habla de las dos cosas, de Jesús y de otros. Note usted el relato, por ejemplo, a partir del versículo 16. San Juan 5, 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, Y aquí está hablando del mar de Galilea. Y déjeme darle una información acá. Muchas personas cuando leen esto dicen que la Biblia está llena de errores y de ignorancia. Porque la palabra mar, refiriéndose al mar de Galilea, está mal aplicada. Porque el mar de Galilea realmente, por lo menos en las definiciones y terminologías de nuestra época, no es un mar, es un lago. Porque es una porción de agua rodeada de tierra. Entonces, un mar no está rodeado de tierra. Hay una parte, para que sea mar, tiene que haber una parte que no tiene tierra, que continúa el agua y no es un rillito. Porque es cierto que el mar de Galilea tiene un río, el río Jordán, que nace de él. Entonces, más bien es el lago de Galilea. Pero para los judíos, la palabra mar incluía toda masa de agua grande. Para los judíos, una laguna es un mar, un lago es un mar, el mar es el mar, el océano es el mar. Para los judíos, donde hay bastante agua, eso es un mar y punto. Hay que ponerse en la mentalidad y la cultura en la que fue escrita o por quienes fue escrita la Biblia, ¿no? Y entender por qué ellos usaron esas palabras. Es como cuando leemos que a Jesús le decían rabí, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? A menos que entendamos, como lo explica la Escritura, que esa era la palabra que usaban ellos para decir maestro, maestro. Entonces hay que ponerse en el tiempo, en el lugar y en la cultura, ¿verdad?, en que fue escrito el texto. Parece entonces el texto, ¿verdad?, que al anochecer los discípulos descendieron al mar. Pero ustedes saben que hay que descender a un mar, porque los mares, para poderse formar, tienen que estar ubicados en terrenos hondos. Si no, ¿cómo se acumula el agua, verdad? Porque si fuera una montaña, el agua corre por todos los lados. Para que es como las tazas, ¿va? Usted no llena la taza al revés, ¿va? Porque entonces le echa el agua y el agua va por todos lados, pero no agarra agua. Tiene que echarla en el lado donde está hondo, ¿va? No al revés. Entonces, por eso se habla de que descendieron al mar. Aparte de que en una montaña, y eso es lo que comienza el versículo, capítulo 6, desde el versículo 1, en un monte, Jesús había estado enseñando y orando después de la enseñanza a miles de personas, desde lo alto de un monte. Y ahí estaban sus discípulos con él. Del monte descendieron a la parte donde se encuentra el mar de Galilea. Cuando sucede esto, dice el texto, que ya era anocheciendo. Estaba anocheciendo. Eso quiere decir que era temprano en la noche. No era muy noche, pero era temprano en la noche. Y entrando en una barca, versículo 17, pues sí, es que el mar de Galilea tiene más o menos unos 20 kilómetros de largo y casi unos 10 de ancho. Así que si usted lo quiere atravesar nadando, tiene que ser un buen nadador, ¿verdad? Gran nadador. Pues los discípulos a lo mejor dijeron, nos vamos a evitar la fatiga, ¿verdad? Mejor vamos en un barquito, ¿va? Entonces se metieron a una barca, dice, entraron en la barca, e iban cruzando el mar hacia Capernaum, hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Bueno, ellos estaban en la ciudad de Tiberias. Si usted imagínese que este edificio fuera el mar de Galilea. Entonces, Tiberias se encuentra en este lado de la pared. Y Capernaum se encuentra del otro lado. Entonces, había que atravesarse más o menos los 10 kilómetros de ancho del mar para pasar de Tiberias, o Tiberiades, como dirán algo otro, hasta la ciudad de Capernaum. Ahora, Capernaum era la ciudad donde Jesucristo vivía. Y la Biblia dice que era la ciudad de Jesús, no porque él fuera el dueño de la ciudad, sino porque es donde él residía. Entonces Jesús les dijo, váyanse adelante de mí, yo ya los alcanzo. Y váyanse para Capernaum. Entonces, estaban regresando a la casa. Entonces los discípulos agarran, ya era nochecita, agarran el barquito, comienza, Jesús no va con ellos, dice, y comienzan a hacer su viaje. Pero ya estaba oscureciendo, pero cuando ya van en el viajecito, ya estaba oscuro. Ya estaba oscuro. Este detalle es interesante, no solamente porque ya se nos ha dicho que era de noche, sino porque a continuación lo que se nos relata es que esa oscuridad no se debía solamente a que era de noche, sino también porque había una noche de tormenta. Una noche de tormenta, fíjese bien, lo es el versículo 18. Y se levantaba el mar con gran viento y soplaba. Si usted va al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Marcos, dice, y se levantó una gran tormenta. En griego, una de estas versiones dice, y se levantó un mega sismo, mega de grande. Y por eso nosotros tenemos o almacenes mega o cosas así, es grande, ¿verdad? Grande, grande. Y sismo significa para nosotros un temblor, ¿verdad? Un terremoto, un movimiento violento. Y eso es lo que estaba pasando en el mar de Galilea. Estamos en San Marcos, digo en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículos del 16 en adelante. ¿Ustedes por dónde andan? En 1 Juan. Ok. San Juan capítulo 6 y el 16 en adelante. Ok. Entonces, Juan nos dice, era el anochecer, porque era de noche. Pero luego agrega oscuro porque hay una tormenta. Y la tormenta, si hay luna, si hay estrellas, las nubes y todo eso, las cubren. Ahora dice, Juan solamente nos dice aquí, a diferencia de los demás, que se levantaba el mar con un gran viento. Usted sabe que las olas son provocadas por el viento. Hermanas, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que están bla, bla, bla en esas tres filitas ahí. ¿Qué es lo que pasa? Digan, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cómo? Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6. El Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después sigue Hechos. Entre Lucas y Hechos está Juan, Nuevo Testamento. ¿Eh? Ok. ¿Ya vamos a poder tener paz? Hermano, ¿y ahora qué pasa ahí con ustedes? Si quieres, lo voy a buscar mejor para que ya terminemos con esa parte. Ahora, si salimos a la una, es culpa de ellos, miren, a ellos mírenlos ahí, a los que me dejen aquí solo predicando. Vaya pues, ok. San Juan 6, 16. Ok, lo que voy a explicar es que dice Juan, ¿no? Que el mar se levantaba, el mar, ¿y cómo que se levanta un mar? De que estaba sentado, acostado, no. Se levantaba el mar, dice, con un gran viento que soplaba. O sea, el agua, si usted mira el agua aquí, el agua está quieta, está estancada. Pues cuando hay olas es porque el viento está soplando. Ahora, dice, ellos descendieron al mar, estaban en un monte. Y el mar de Galilea, es que siguen en la bla, bla, bla ahí. Voy a buscar mejor para que, o lo cambio de lugar. ¿Qué pasó? Que sí. Ganas de hablar, ¿no?
¿Perdido? ¿Eras tú?
No, ya tú. Ya tú, es verdad, ya tú. Va. Vamos a sacar el cincho. Ok. ¿Qué estaba? Y ya me enredaron todo. ¿Qué estaba? Yo los enredé y ahora ustedes me enredan tanto que hablan. ¡Ah, exacto! Entonces le decía, dice la Biblia, descendieron. Le dice que el mar de Galilea está rodeado por montes. Y algunos de esos montes son altos. Entonces el viento, usted sabe, el viento comienza a soplar, pero cuando llega a una pared, por ejemplo, no pasa. Entonces los montes sirven de barrera natural. Entonces el viento no pasa. Y cuando el viento logra pasar, sube. Pero normalmente tiene que descender, ¿no? Pero para poder subir, como el monte lo detiene, para poder subir, tiene que venir con fuerza, con ímpetu. Y de la misma manera, cuando logra subir, lo más natural es que baje. Y cuando baja, baja con más fuerza de la que subió. O sea, como es lo natural. Entonces, cuando baja con esa fuerza, es que levanta las olas en el mar de Galilea o en cualquier otro montón de agua. En este caso es lo que pasa en el mar de Galilea. Por eso es que dice Juan, y el viento soplaba y levantaba el mar, levantaba olas. Por eso es que Mateo dice, era un megasismo. Las aguas se movían para todos lados. Ahora, usted recordará que de Capernaum eran Andrés y Juan. Bueno, debería haber dicho Andrés y Pedro, ¿no? Pero es cierto, también Juan, Jacobo y Pedro. Bueno, menos esos cuatro discípulos, sabemos que eran de la ciudad de Capernaum y que eran hombres dedicados a la pesca allí en el mar de Galilea. O sea, que ellos conocían todo eso. Pero eso no quiere decir que ellos no supieran que era peligroso, al contrario, como ellos conocían muy bien esas tormentas, sabían que habían tormentas que eran peligrosas y unas más que otras. Y como lo dice Mateo, como este era un mega sismo, estamos hablando de que era una tormenta de esas que ellos sabían que eran realmente peligrosas. Por eso Juan agrega aquí en el versículo 19, que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, y eso más o menos lo ubica como a la mitad del mar, porque entre 25 y 30 estadios está hablando entre 4 kilómetros y medio y 5 kilómetros y medio. Y si el mar tiene de ancho 10, más o menos, ¿en qué punto están? En medio. Y en medio, usualmente de un mar, de un lago, lo que usted quiera, en la parte de en medio es la parte más honda. Están en medio de la tormenta y están en la parte más honda. En los otros evangelios se nos dice que esto era ya en la madrugada, ya pasada la medianoche. En otras palabras, que ya habían hecho un gran esfuerzo, que ya deberían de haber llegado al otro lado. Pero usted sabe que navegar en contra de la tormenta es difícil. Y la tormenta lo lleva para donde quiere, la tormenta, no para donde uno quiere. Por eso es que ustedes han oído que casi todas las tormentas, ¿verdad? Y los huracanes y todos los demás tienen nombre de mujer, ¿verdad? Porque no es para donde uno quiere, sino para donde ella quiere, que se va, ¿verdad? Entonces, por eso tienen nombre de mujer las tormentas. Entonces, ahí están los pobres discípulos en la barca, ¿verdad? Tratan de ir para un lado y la tormenta los lleva a donde le da la gana. Y Jesús no está con ellos. O sea, cuando Juan dice esto, me llama la atención, porque ustedes recordarán que hubo otra ocasión en que Jesús estaba en una tormenta con los discípulos, pero Jesús estaba durmiendo en la barca en medio de la tormenta. Da la impresión de que, ya sea que estuviera Jesús con ellos o no, las circunstancias en sí no iban a ser diferentes. Pero Juan aquí aclara que Jesús no estaba con ellos, no porque si Jesús hubiera estado en la barca, necesariamente no hubiera habido viento o no hubiera habido tormenta, sino porque lo que viene a continuación es el mensaje principal de Juan. Mire, el Evangelio, vaya salud, el Evangelio de Juan fue escrito, y Juan lo dice, que fue escrito para que creamos lo que se pudieron haber escrito, dice, tantos libros de todo lo que hizo y dijo Jesús que no cabrían en el mundo. Pero lo que fue escrito es para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Juan tiene esa intención y todo lo que él cuenta apunta hacia esa verdad. Sí, Juan no está escribiendo, y Juan escribe 7 milagros nada más, aparte del propio milagro de la resurrección, pero habla de 7 milagros que realizó Jesús, y cada uno de esos milagros tiene un propósito, no de decirnos a nosotros que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, sino que Él hizo milagros para que sepamos quién es Él y que creamos en Él. Pues la Biblia, Juan describe los milagros, no, casi no usa la palabra milagro, sino que Juan dice que eran señales y prodigios. Así dice Juan, si ustedes leen la epístola, habla de señales y prodigios. Señales, porque estos hechos sobrenaturales o milagrosos, como le llamarían, dan un mensaje para nuestra mente. Es como cuando les hago así, ¿va? Eso es una señal. Pero usted ya entiende que eso tiene un significado, ¿verdad? Hay un mensaje. Y esto es. Cállese. Cállese o le quiebro la cabeza. ¿Va? Después a la salida, ¿va? Hay un mensaje. Entonces, los milagros son señales porque dan un mensaje. Y son prodigios, y cuando habla de prodigios, es porque afectan ya no nuestra mente, sino nuestras emociones. Porque la palabra prodigio indica algo que asombra, algo que emociona. Es como cuando uno se queda con la boca abierta. Entonces, eso es el propósito de los milagros en Juan. Por eso Juan omite algunas cosas. Entonces, Juan nada más nos dice, mire, se fueron en la barca, estaba anocheciendo, pero se puso oscuro. ¿Y sabe por qué se puso oscuro? Porque se levantó una tormenta. Están en medio del mar y Jesús no está con ellos. Juan no dice, y ellos estaban asustados por la tormenta. No, él no dice eso. Pero en medio de esa situación, cualquier cosa pudiera haberlos asustado. Es como cuando usted está viendo esas películas de suspenso, ¿verdad? Viendo la tele y está bien entretenido con algo. Es como cuando alguien me envió un video, ¿verdad? De un señor trabajando con serpientes. Y una se le escapó y uno está viendo ahí el video. Y de pronto le ponen una serpiente como que va a salir de la pantalla, ¿verdad? Y ¡pam! Y entonces uno se asusta porque uno está bien centrado en eso. O le ponen a una mujer gritona por ahí y uno se asusta. De repente le sale, ¿verdad? Lo agarra por sorpresa. Entonces Juan dice, es que la situación era propicia para tener miedo. No habla del temor aquí, a Dios. Aquí está hablando del miedo. Por eso en el siguiente versículo dice, o en el mismo versículo, cuando hubieron remado, versículo 19, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Juan dice, vieron a Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y ¿qué tuvieron? Miedo. Es que de noche, oscuro, en tormenta, en medio del mar, batallando y todo lo demás, y Jesús no está ahí, y ven que alguien se acerca en medio de la tormenta, les dio miedo. Mateo o Marcos dicen, creyeron que era un fantasma. Las versiones antiguas dicen, creyeron que era un espectro. O sea, que los discípulos creían en fantasmas. Los discípulos creían en espectros. Él ya no dice que eso sea la realidad, pero sí dice que será lo que ellos creían. De cuando están ahí, ven algo, es como en la noche, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún susto? Yo no creo en eso. Pero yo he hablado de estos temas con los hermanos allá y le digo que bíblicamente no se puede demostrar que eso es una verdad. Pues hermano, es que yo he ido en la noche aquí en la autopista y yo he visto a la novia sin cabeza ahí en la autopista con malapa. Yo he andado de noche y yo nunca he visto novia ni con cabeza ni sin cabeza. He visto un montón de novios sin cabeza, pues todos los novios sin cabeza, pues todo el que se casa. Y el día que usted se casó, el día más feliz de mi vida y el último día feliz de la vida. Ella no. Ya casado, ya no hay días felices. Pero la gente habla de espectros, habla de fantasmas, cosas así, ¿no? Los discípulos y cuando ven a Jesús, no saben que es Jesús. Solo ven que algo se acerca y les da miedo. Y aquí la palabra miedo no es reverencia. Aquí la palabra miedo es esa ansiedad que se siente cuando se cree uno bajo una amenaza o un peligro de algo que le puede causar a usted daño o un mal. ¿Y por qué se le eriza el pellejito aquí en el lomo cuando piensa en un fantasma? Pues piensa que le puede hacer algo. Por eso. Dice que va, esta es una historia vieja, algunos ya la conocerán. Dice que va el viajero por el desierto, su caballo, y ahí en el camino en el desierto hasta la ciudad se encuentra con un viejo. El viajero va en su caballo, el viejo va a pie, pero el viejo va cansado y le dice al viajero, llévame a la ciudad. Y el viajero le dice al viejo, no te llevo. Llévame a la ciudad, por favor. No, no te llevo. Yo quiero ir a la ciudad ya. No te llevo. ¿Por qué no me llevas? Porque yo sé que tú eres la muerte. Y si te llevo a la ciudad, vas a matar un montón de personas. No te llevo. Y el viejo le dice, llévame. Es que vas a matar gente, le dice el viajero. No, llévame y te prometo algo. ¿Qué me prometes? Que cuando me lleves a la ciudad, yo solo voy a matar una persona. Pero si tú no me llevas, cuando yo lleve, mato a muchas. Pero te prometo que si me llevas, solo mato una. El viajero está bien, te voy a llevar, pero solo vas a matar una persona. Y el viajero lleva al viejo a la ciudad y deja al viejo en la ciudad y él sigue su camino. Cuando va por otra ciudad, le llega la noticia que allá en la ciudad donde llegó el viejo han muerto, pero cientos de personas. Cuando viene de regreso y pasa por el desierto otra vez, se encuentra al viejo. Y el viejo le dice otra vez, llévame a la siguiente ciudad. No le, porque tú me mentiste. Dijiste que solo hice matar a una persona y mataste a cientos de personas. El viejo le dice, no, yo solo maté a una, como te prometí. Los demás se murieron por el miedo a morirse. O sea, que el miedo es un mal consejero. ¿Recuerdan ustedes a Abraham? ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Dos veces Abraham mintió acerca de Sara, su mujer. Dijo una media verdad. Dijo, es mi hermana. Y así Amalek, y antes que él, Faraón, quisieron hacerse de Sara como mujer de ellos. Pero Abraham mentía porque decía, si les digo que es mi esposa, me van a matar para quitármela. Pero igual se la trataban de quitar porque era solo su hermana. Pero Abraham mentía. ¿Pero por qué mentía Abraham? Por miedo. ¿Por qué mintió Pedro en el patio de Caifás? Por miedo. Por eso cuando el Señor Jesús escoge a Josué, ¿te acuerdan usted? Josué 1:9. Le dice, esfuérzate y sé. Y después le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente, porque has de hallar a este pueblo el camino del Señor. Dice, esfuérzate y sé valiente porque te toca liderarlo, pero sé muy valiente porque hay que guiarlo en las cosas del Señor. Entonces, usted puede ver que los cristianos no debemos de tener miedo. Una cosa es tenerle temor a Dios y otra cosa es tener miedo. En otras palabras, no es que el miedo no sea algo natural, da miedo. Un chucho bravo da miedo, ¿o no? Un chucho bravo da miedo. Un maestro con un machete, da miedo. Imaginen usted, va a arruinar esta carita. No, hombre, Dios me la dio por algo, ¿por qué la voy a dejar que la arruinen? ¿Va? Entonces, da miedo esas cosas. Da miedo. Cuando yo era pequeño, Y mi papá venía aquí a Santiago de María, yo no conocía, pero un día comencé a venir con él. Y en Santiago de María, ustedes saben, hay muchas curvas, ¿no? Y antes las calles no era, hoy se siente eso, pero antes era un poquito peor. Y yo me acuerdo que en esas curvas estaba Cipote, pero yo pensaba, mi papá siempre viene solo. ¿Y qué tal si algún día se va por uno de estos barrancos? Porque uno Cipote piensa locura, bueno, toda la vida, ¿no? Cipotes, adultos y viejos, pegamos locura. ¿Y qué tal si mi papá va en un barranco? Y mire, a mí nunca me han temblado los pies. Porque hay gente que cuando tiene miedo dicen que las rodillas les tiemblan. A mí lo que me tiembla es el estómago. Yo no sé si a ustedes le ha temblado el estómago cuando algo le da miedito. Y yo pensaba, mi papá puede morir, y pensar que mi papá muriera, a mí me da más miedo. Pero dice la Biblia, no tenga miedo, sea valiente. Por eso Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y eso es lo que pasa acá. Por eso es que cuando ellos tienen miedo, la respuesta del Señor Jesús es, en el versículo 20, le dice, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Aquí no está diciendo, no tengan reverencia a Dios. Eso no es lo que está prohibiendo. Porque este es un mandamiento a ellos y a nosotros. Oye, no temáis es un mandamiento. ¿Por qué? Porque la palabra temor aquí es tan imperativo. Es un mandamiento. No temáis. Es decir, a Jesús se le respeta, se le reverencia, pero no se le tiene miedo. Ni siquiera a la muerte, de acuerdo con Salmo 23:4, se le tiene miedo. Cuando que el Señor está con nosotros. Ni al cristianismo, ni a la vida se le tiene miedo, porque somos valientes en Cristo. Pero para eso hay que saber quién es Él. ¿Ve? Él no dijo, es decir, cuando alguien, a veces alguien me llama, o a veces gente ha llegado a la casa, y uno pregunta, ¿quién es? Yo no tengo el número yo, y me llaman o me mandan un mensaje y no ponen fotos, o ponen fotos de cuando eran cipotes y ya ni se parecen en nada, ¿verdad? Entonces uno ve allí y dice, ¿y quién me escribe? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Y cuando una persona me responde por tercera vez, no, yo pregunté primero cómo se llama, yo le bloqueo y ojalá que ustedes no hagan eso, porque pues yo pregunto quién es, yo espero que me digan quién es, y me, no, yo pregunté primero, dígame usted quién es, yo no me gusta jugar así, porque ya uno comienza a hablar con gente y no sabe con quién está hablando, no vaya a ser, ¿no? Pero a veces la gente quiere que uno sepa a la fuerza quién es, ya no me conoce. Pues y es la primera vez que me habla, ¿cómo le voy a conocer? ¿Cómo se oye por...? Si a veces cuando lo veo de frente tampoco le conozco. Pero hay gente que quiere que uno le conozca, pero por eso nosotros necesitamos que la gente nos diga, cuando le preguntamos quién es, que nos diga quién es, ¿verdad? Pues Jesús no dice eso. Jesús no dice, yo soy Jesús, no de acuerdo con Juan. Solo dice, yo soy, no temáis. ¿Y qué está diciendo Jesús? En primer lugar, que a Él no se le puede temer, porque ellos tuvieron temor de quien se acercaba. Y también que no se puede tener temor estando Él presente. Por eso, en este caso, Juan nos habla de tres milagros y no de cuatro, como Mateo o Marcos. Porque Mateo y Marcos hablan de Pedro caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? ¿De eso es un milagro o no? Pero aquí Juan nos habla de tres. Número uno, que Jesús camina sobre las aguas. Y luego, la ausencia del miedo cuando Jesús está en la barca. Porque mire usted lo que pasó, dice el versículo 21. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra. ¿En cuánto tiempo llegó a tierra? Eso es un milagro. Porque eso indica prontitud. Llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Por qué llegó enseguida a la tierra? Porque cesó la tormenta. Y de ahí para allá, el viento lo único que hizo fue que volaran sobre las aguas. Metafóricamente, no me haga creerle que estoy diciendo que la barquita voló y le salieron alitas, ¿verdad? Estoy diciendo que volar en el sentido de que fue rápido. Que ya se deslizaron sobre el agua. Metafóricamente, pues tampoco llevaba rueditas para deslizarse, ¿verdad? Pero un barco navegó rápido. Entonces usted puede ver que hubo tres milagros. Jesús camina sobre las aguas, termina la tormenta y llegan al destino con prontitud. El miedo nos hace a nosotros cometer errores como cristianos. El miedo muchas veces está evitando que lleguemos a nuestro destino porque nos paraliza. Mire, es como como aquel hermano que está por aquí, que ustedes saben quién es, y que y este hermano, ¿por qué no se casa? Pues tiene miedo de preguntarle a la muchacha que le gusta. Y mientras no le pregunte, no sabe qué va a pasar. Si se atreve, a lo mejor le dice que sí. O le dice de una vez que no, y entonces ya tiene que pensar en otra, ¿va? Pero el miedo lo tiene estancado, paralizado. O usted no tiene el trabajo porque le da miedo a que le rechacen la solicitud de trabajo. Usted no está confiando en el Señor sobre la base diaria de la compañía del Señor en su vida. O sea, hay muchas cosas en la vida que no estamos haciendo porque vivimos paralizados por el miedo. No nos atrevemos a hablar del Evangelio porque tenemos miedo. No sé qué voy a decir, voy a quedar mal con la gente. Y déjeme darle aquí un tip como un comercial. Dice la Biblia en el libro de Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué, hermano? ¿Oír qué cosa? ¿Verdad? No de oír los chambres, no de oír las historias de la gente. Es oír la palabra de Dios. Pero el libro de Hebreos capítulo 11 nos dice que la vida de los creyentes es ánimo para nuestra fe y ejemplo para que lo imitemos. La fe no se basa en el testimonio de los creyentes, sino en la palabra de Dios. Pero el testimonio de los creyentes anima la fe. ¿Se entiende eso? Entonces, si bien debo de predicar más que nada la palabra de Dios, es válido también el testimonio. El apóstol Pablo, por ejemplo, solo en el libro de Hechos, 3 veces cuenta Lucas el testimonio de Pablo. Y lo cuenta a los corintios y lo cuenta en la pista a los gálatas también. El apóstol Pablo contó varias veces cómo fue que él se convirtió a Cristo. Porque hablar de su conversión era hablar también de la obra de Dios en su vida, como la puede hacer en la de nosotros. Pues muchos de nosotros tenemos miedo de hablar, miedo de servir, miedo de hacer. Bueno, nunca tenga miedo para hacer lo bueno. Y si vamos a tener algún temor, temor a Dios para evitar todo lo malo en nuestra vida. ¿Me explico, hermanos? Que el Señor bendiga su palabra.